Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser...
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 15 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy es el cumpleaños de Manuel de la Calva. Hola, Quique Sicle, buenos días.
Muy buenos días.
Manuel de la Calva.
Manuel, felicidades.
El del dúo dinámico.
El dúo dinámico.
Claro.
Nació tal ahora día sí como hoy, en 1937. Y quería recordar que en una televisión hace como 20 años, hice yo con Manuel de la Calva un sketch parodiando el final de la película de Casablanca.
¡Ostras,
en la
qué
que
curioso!
Él hacía del policía francés. Y yo de Humphrey Bogart.
No esperaba lo contrario, Pepe La Rosa.
Tu papel, tú en tu papel.
Mi papel,
de 88
digo,
años entonces, ¿no?
88,
86,
87.
¿No? No, 86, creo. ¿Qué nació en él?
No, 85.
En el 37.
O sea, perdona, 88, tienes tu razón.
Ah, sí, sí. Ah, en el 37.
En el 37. Vale. Y 8, sí, sí. 25, ¿no?
Sí. Ah. Uy, qué despistada, yo me quedé en el 2024, ¿sabes?
Sí. Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy, Quique?
Bueno, hoy vamos a descubrir una rutita que nos va a motivar decidirnos por la bicicleta eléctrica, porque estoy deseando de ir, de llevaros a Nerja y a Frigiliana y esa acharquía malagueña, ahora no lo digo bien.
Acharquía.
Y ahí no hay forma como no sea con una bicicleta eléctrica, porque ahí o para arriba o para abajo.
O unas piernas ahí muy potentes, ¿no? Sí, de corredor del Tour.
Sí, y sí. Vamos a hacer una propuesta por ahí para disfrutar mucho.
Ahora lo que vienen son los tesoros de Andalucía.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Hay que decir que José Luis Ordóñez ha hecho acto de ausencia para recoger al gran Roy, porque claro, ahora os vais para Granada.
Sí, genial, claro. Un planazo de fin de semana, cogemos coche para Granada, bueno. Y echamos allí un par de ditas.
Hombre,
felicidad,
hombre,
total.
Cada sábado con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, un tesoro de Andalucía. Hoy, ¿qué tesoro nos traes?
Uf, pues palabras mayores. Vamos a hablar del yacimiento arqueológico de Largar en Antas, Almería.
Un yacimiento, Sandra, que tiene una gran importancia y que nos vas a contar para que la sepamos todos.
Correcto. Es un yacimiento de la Edad del Bronce y además da nombre a una cultura, la cultura argárica, que se ubica en poblados del sudeste peninsular, en la zona de Granada, Murcia, Jaén, Alicante, Almería, y que corresponden al bronce antiguo. Su cronología, más o menos su desarrollo, pues está entre el 2200 1550 antes de Cristo. Estamos hablando de gente que vivía allí hace unos 4000 años.
Oh.
Y es uno de los exponentes más importantes del bronce europeo, indispensable para amantes de la historia y de la prehistoria.
Uh-huh. ¿Cuál es su historia, Sandra?
Bueno, fue excavado inicialmente por una persona de la región, Rogelio de Inchaurrendieta, que no lo digo nada, pero sobre todo destacan las excavaciones que hicieron los hermanos Siret, Louis y Enrique, que recordemos que eran estos ingenieros belgas que vinieron a trabajar a la zona de Almería y se dedicaron a hacer trabajos arqueológicos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y estuvieron implicados en la excavación del Largar, pero también en los Millares y Villaricos, que son yacimientos arqueológicos importantísimos. Hicieron varias publicaciones y también redactaron libros de campo y pusieron en valor esta cultura argárica y este yacimiento arqueológico tan importante. ¿Cuál es la característica principal que comentaron los hermanos Siret a finales del 19 del yacimiento del Argar y de la cultura argárica en general? Pues son poblados, ¿vale? Poblados que están situados en zonas bien protegidas, era muy difícil acceder, normalmente tenían un perímetro amurallado, eran casas cuadradas, que parece que en la prehistoria siempre pensamos en casitas circulares,
¿verdad?
¿No? Pues sí. Estos eran cuadradas, construidas en piedra y en adobe, y lo curioso, que tenían los propios enterramientos, se hacían en las propias casas. Uh-huh. Podían ser en tinajas, una tinaja de barro, allí se enterraban, en covachas que se excavaban en las casas, incluso en cistas, que es, en prehistoria son pequeñas cajas de piedra, que se ponen como cuatro piedras y ahí iba un enterramiento, pero siempre dentro de las propias viviendas. Y al excavar además los enterramientos, se descubrió que parece que había una cierta estratificación social, ¿no? Que parece que había gente que se enterraba con objetos más valiosos que otros, ¿no? Y esto ya también implica un cierto proceso social muy importante para la prehistoria. O sea, un yacimiento increíble.
Construida en adobe, como el cazón.
Pero que no huele igual, ¿eh? Cuando vamos a...
No, lo que pasa es que se ha ido Ordóñez, ha dicho, ha dejado el hueco, este hueco de chichín que te han de que llenarlo como sea, ¿no? Y ya pues ha puesto a procesar.
Correcto.
No, tú déjame que llene, ¿verdad?
¿Qué vamos a ver, Sandra, si hacemos esta visita?
Bueno, pues vamos a ver el yacimiento del Argar, pero es un yacimiento muy importante y gran parte de él sigue enterrado. Se excavó, se vuelve a enterrar para preservación, pero comentaros un poco, el Argar mide unos 16.000 metros cuadrados y se estimaba que tenía una población de unos 500 habitantes, que era una barbaridad para la época de la que estamos hablando. Además, se encontraron más de 1.000 tumbas, más de 1.000 enterramientos con diferentes ajuares funerarios, lo que nos ha dado muchísima información sobre las clases sociales, sobre los enterramientos, sobre las hachas, puñales, vasijas, copas con los que se enterraba esta gente en aquella época y todo su universo un poco de religión y de cultura. Y hoy en día lo que se hizo desde el año 2023, hay tres casas reconstruidas rectangulares que podemos visitar y que nos podemos hacer una idea de cómo vivía la gente del Argar, que cuando vayamos allí a verla y veamos estas casas diremos, pues vivía muy parecido a nosotros, una casita normal cuadrada y
redonda.
Correcto, y es muy, muy curioso. Esta gente se dedicaba principalmente a la agricultura y a la ganadería, pero también tenían ya metalurgia, estamos ya en la edad de los metales, en caso de la edad del bronce. Tenían también manufacturas textiles, ¿vale? Tenían telares, normal, porque tendrían que hacerse su propia ropa, no podían ir a la tienda a comprarla, pues tendrían que preparársela, caza y pesca, ¿no? O sea, que estamos en una sociedad incipiente,
ya, ¿no?
empezando a complejizarse.
Me ha sorprendido lo de los enterramientos dentro de la propia casa.
Exacto, eso es propio de la cultura del Argar. No hay muchas teorías, no se sabe exactamente por qué se hacía así. Claro, no tenemos registros escritos para conocer cómo era la religión o las creencias de esta gente, pero seguramente para ellos tenía un significado, porque durante muchos siglos se enterraba pues a la gente eso en sus casas, en las propias casas, o no sabemos muy bien por qué ni cómo ni los arqueólogos aún no han llegado todavía a explicar. La parte de explicar las creencias es lo más complicado en arqueología.
¿Más curiosidades que nos quieras compartir?
Bueno,
esta cultura,
curiosidades, hemos comentado que se dedicaban sobre todo a agricultura y a ganadería, pero ya tenían pues un poco de metalurgia y un poco de manufactura textil. Se han encontrado dos espacios dentro del yacimiento del Argar, donde uno que se dedicaba específicamente a la metalurgia, donde hay una especie de horno, restos de fundición, moldes para fabricar hachas, cuchillos, punzones o brazaletes. No era que la gente tuviera un pequeño horno o un pequeño lugar para hacer metalurgia, sino que parece que estaba unificado en el poblado, es decir, había un acuerdo y todo se fabricaba allí. Y para el tema de los telares, pues también se encontró otro espacio donde parece que se producía el textil, porque estaban como acumulados más de 600 pesas de estas bolitas redondas que se utilizaban anteriormente en los telares. con lo cual parecía que había una cierta coordinación. Quizás si había gente especializada produciendo hachas, pues no se dedicaban a la agricultura, ¿no? Parecía que había una cierta especialización social. Además, junto con los hermanos Luis Siret, también participaba una persona de Almería, que era Pedro Flores, que era un poco el que se dedicaba realmente a la excavación. No era la mente pensante, como que quizá a lo mejor sí era...
Era el brazo ejecutor.
El brazo ejecutor. Pero este señor llevaba unos cuadernos de campo maravillosos, que denotan una inteligencia natural increíble, que se conservan hoy en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, es uno de los tesoros, y donde se puede ver la ubicación de cada tumba que iban descubriendo, la descripción de la misma, la descripción del ajuar que encontraban. Pues hay tantos brazaletes, encontramos tantas copas, pues aquí hay un hacha. Y el número aproximado de individuos que se habían enterrado en esa tumba. Y además también un pequeño dibujo esquemático de lo que veían, ¿no? De qué es, cómo estaba ubicado todo. Y entonces eso es una información importantísima. Estamos a finales del 19, no hay fotografías, y este señor hacía estos cuadernos de campo que se han preservado hasta hoy y que son maravillosos.
Claro, hoy en día eso es fundamental en cualquier investigación, pero claro, en esa época era
claro,
más
claro,
destacable.
No era tan común a lo mejor en aquella época llevar estas descripciones tan detalladas. Entonces, aparte de Luis y Enrique Siret, que son un poco los ingenieros arqueólogos que se dedicaron a la excavación en este finales del 19, pues este señor Pedro Flores también hizo un excelente trabajo pues con este tipo de descripción.
Es que he leído además que se sabe mucho de esta cultura, de la cultura argárica, precisamente por lo bien, el buen estado de conservación de los restos arqueológicos, ¿no? De todo el legado que ha dejado la historia.
Correcto, se conserva muy bien, de hecho es una de las exponentes más importantes del bronce europeo y vino muchísima gente importante a excavar y a conocer el Argar. Por eso, porque se conservaron muy bien los restos, esas 1000 tumbas, que son una barbaridad, imaginaros, toma, 1000 tumbas de hace 4000 años, con sus ajuares, es decir, nadie las había toqueteado antes, las había, pues eso, levantado o removido, por así decirlo, pues estaban allí, y entonces, y se documentó bastante bien para la época. Esto no se perdió, porque gran parte de eso sigue en Almería, en el Museo de Almería, también está en el Museo Arqueológico Nacional, se puede conocer. Entonces se pudo describir muy, muy bien lo que era la cultura argárica, cómo eran esos ajuares funerarios, que nos da una pequeña pista de cómo, para entender cómo era la sociedad de aquella época, de hace tantísimo tiempo.
Hay una cosa que no estuviera expoliado, ¿verdad? Porque cuando hay tantas, es fácil.
Correcto, que... pues no sé, la suerte, ¿no? Que a veces ocurre que no se toca nada y se excava en aquella época. Después también hay curiosidades. Si vais a cualquier museo arqueológico, muchos de ellos de esta zona, o incluso en el Nacional, vemos, por ejemplo, en los ajuares funerarios lo que es una copa argárica. Que si la vemos, esto tiene 4.000 años aproximadamente. Hemos dicho que entre el 2200 y 1550 a.C. fue cuando se desarrolló esta cultura. Pero es que las copas son copas tal cual las conocemos ahora. Y dicen los arqueólogos que no se utilizaban para beber, que tenían que tener un uso ritual, no para beber como bebemos ahora. Pero son curiosísimas. Si ponéis en Google copa argárica, vais a ver, ostras, una copa que podía tener yo en mi casa perfectamente y muy bien elaborada. Es un gusto ver este tipo de ajuares, ¿no? Tan antiguos y tan bien, bien preservados. También dicen que, por ejemplo, en los enterramientos eran diferentes los ajuares de hombres respecto a mujeres, que podría ya también hablar e indicar una cierta diferenciación de género en aquella época, ¿no? Es muy curioso.
La copa argárica se parece a la que elige Indiana Jones.
Correcto.
Cuando va en ¿cuál es?
En la cruzada, ¿no?
La tercera, ¿no? Indiana Jones.
¿Y la última cruzada es?
Y la última cruzada, correcto.
¿Por qué me sé estas cosas?
cuando entra allí en el... Sí. Donde está el guardián que lleva ahí 1000 años.
Solo el penitente pasará, ¿no?
Solo el penitente pasará. Y elige... Dice, tienes que elegir sabiamente, porque si el elixir de la vida te da la vida, si no eliges bien te la quita, ¿no?
Correcto.
Y entonces la mala evidentemente elige mal, y el tío palma, y Harrison Ford, Indiana Jones, elige bien. Y se parece mucho, tiene, ¿no?
Tiene ese estilo, pero que tú la ves y sabes, otro objeto de la prehistoria, más antiguos, igual incluso una cuenta de telar, la gente le tienes que decir, pues esto era una cuenta de telar, porque no sabe lo que era, ¿no? Tienes que contextualizarlo y explicarle a la gente que era un resto de ese elemento que ya no conocemos hoy en día, no tenemos en nuestra casa telares ni cuentas de telares, pero es que esa copa es una copa que podíamos tener en una casa o identificar muy fácilmente, es curioso.
Qué bueno. Está claro que después de todo lo contado, lo que es obligado es visitarlo.
Correcto. Estamos en Antas, en Almería. Hay una zona arqueológica, el yacimiento que tiene más renombre, porque es el que le pone nombre a la cultura algárica, es el Argar, pero también es la zona arqueológica, incluye el Argar y la Gerundia. Todo está dentro del municipio de Antas, pero sí o sí, hay que hacer esta visita sí o sí con guía, porque es un yacimiento muy importante. Gran parte, como hemos dicho antes, todavía está enterrado y necesitamos que nos lo explique alguien. Simplemente las personas interesadas en visitarlo deben contactar con el Ayuntamiento de Antas en Almería y que les informen de las opciones disponibles. Esta zona arqueológica es muy importante y como no vayamos con guía no nos vamos a enterar de lo que supone, ni de todas las referencias, ni de lo fundamental que es para nuestro patrimonio cultural y de la prehistoria que tenemos aquí en Andalucía.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Es el tesoro, iba a decir tesoro gastronómico.
El hambre que tengo
que no he desayunado.
Bueno, que también se come muy bien en esa zona de Almería. Podemos ir a ver el yacimiento y después comer allí en Antas de maravilla.
Sí. Precisamente nos mandan una foto de un tomate raf.
Un tomate raf recién llegado. En este caso ha llegado aquí a nuestro amigo de... Que ya no hay programa sin mensajes de nuestro Carlos. Hombre, de mi tierra.
Claro.
Y acaba de recibir recién llegado un cajón de tomate raf que te entra ganas de meter la mano en el móvil, sacar el tomate y darle comerlo. Un bocado directamente. Porque yo ese tomate me lo comería sin nada.
Yo ya hacía con un poquito de aceite de oliva, ajito.
No, ni ajo, ni nada. Que le va a quitar sabor. Me lo va a tapar.
Esta semana he pasado por... por mi tierra, por allí con nuestro amigo Carlos, y me he comido unas migas que hacía, yo que sé,
me encantan las migas.
¡Qué delicia! ¿Cómo las cocinas?
Por cierto, que dijimos que hay reunión pendiente.
Sí, no he hablado todavía. Tengo que hablar porque te tengo que proponer opciones.
Pendiente y urgente ya, ¿eh?
Muy bien, sí, muy bien. Sí. Bueno, 1:20, enseguida la bicicleta con Quique Cicle.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Este sábado tenemos mucho fútbol del nuestro en Segunda División.
Cartagena-Málaga. Racing Cádiz, Tenerife, Córdoba.
Y además, duelo andaluz de dos históricos, ahora en Primera Federación, entre Algeciras y Recre.
Y durante toda la tarde-noche, las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
I want to ride my...
Cada sábado nos subimos a la bicicleta. Por cierto, Quique, tú querías hablar de la bicicleta y del matrimonio Curie.
Del matrimonio Curie, porque Manuel Fernández, ¿no? Es nuestro colaborador.
Eugenio Manuel Fernández.
Que está, yo todo envidioso, me he traído también a mi niña.
Dice Eugenio, se la lleva, pues yo
y
también.
Bueno, y el dato que ha dado esta mañana de lo que hicieron los Curie con el regalo que recibieron en su boda, que la gente le regaló dinero y ellos compraron dos bicicletas y se fueron de viaje con la bicicleta.
Sí, bonito. Es que entiendo que la bicicleta fue un medio de transporte muy importante. Antes de tener muchos coches, la gente se movía mucho en bici, claro, y era muy valioso.
Pero esto, se compraron bicicleta para recorrer Europa.
Es una barbaridad, sí. Qué
bueno,
plan.
Se me viene a la mente un gran amigo que además me encantaría invitarlo, y este no creo que se casara, pero sí se plantó con la novia en China. Cogieron un vuelo y se fueron a China.
Ah, pensé que eran bicicleta.
Y dijeron, Serafín se llama, y dijeron, oye, ¿por qué no nos volvemos en bicicleta?
Ah, sí,
y se pegaron, creo que un año y medio, volviendo por China, Mongolia, cruzando toda Europa. Pararon en Alemania a saludar a los suegros de Serafín.
Oye, por favor, quiero a Serafín aquí en el programa.
¿Sí?
O sea, yo quiero saber qué le lleva a una persona que está en China, de pronto dice... O no cojo el avión, vámonos en bicicleta.
Vámonos
en
bicicleta.
Bicicleta, sí, y se sí, va en bicicleta un año y medio para llegar a su
además,
casa.
Vamos, no, a ver si lo podemos traer.
Y encima se para por
y
el
nos
camino.
Lo cuenta, pero creo que no era su idea de volverse en bicicleta, sino que una
pero
vez
sería
allí,
eléctrica, dijeron, ¿no? Como de que no haya que esforzarse
no,
mucho.
No, que va.
Pero por eso quiero saber que una vez allí,
más
¿qué le pasó?
Más mérito todavía, más mérito.
¿Qué le pasó
¿Qué
una vez allí?
Se le
claro,
dio, ¿no?
Y encima además dice, ah, me saluda a los suegros en Alemania, ¿qué problema
pero
hay?
Pero, ¿es seguro, es cómodo viajar de China a España en bici?
Bueno,
no lo sé.
Me daría
estoy pensando
miedo.
Ahí el
seguro,
mapa mental.
Seguro que nos cuenta, en algunas fronteras... está más de nivel más justito, había que negociar el pase.
O sea, me lo imagino, por eso.
Que pagar
está muy lejos.
Porque además, demostrar lo que tenían en ese momento para poder
seguir
pa que
avanzando.
Pasar. Sí,
claro.
Sí, sí,
claro,
sí.
Y además, no sé, ahora tampoco, no tengo en mente por dónde tienen que pasar en bicicleta para venir hasta aquí, algún país en el que necesitarías pasaporte, ¿no?
Bueno, el pasaporte pues, yo
sí,
lo tendría
bueno, eso,
porque en
eso
China,
sí lo llevaría,
claro,
sí, ya
en China
ahí,
le hace
¿no?
falta
claro.
pasaporte.
Pero me refiero, pasaporte, es, no, perdón, me he expresado mal, de estos permisos de entrada.
Sí, los permisos, sí.
Exactamente.
Puede
sí,
ser,
no pasa,
puede ser.
Mal.
Bueno, pues seguro que será.
Queremos a Serafín en el programa.
Serafín,
te has invitado para contarnos
sí,
todas
sí,
estas dudas.
Te vamos
dudas
a coger de la oreja y te
la
vamos a
la gente que
para
haga
acá
viajes locos, que, lo
que nos ha creado Quique Cicle en sí, este momento.
Que me apunta Manuel Fernández Cortina que la bicicleta del matrimonio Curie en aquella época debía ser aquella que era una rueda muy grande delante y una muchita detrás.
Bueno,
¿no? ¿Como
pues,
en las películas?
La verdad es que no lo sé si ya tendrían... No, yo creo que quizás ya hablaríamos de dos ruedas iguales. Eso sí, nada de velocidades. Y bueno, posiblemente con los frenos a lo mejor todavía de varilla. Nada del cableado y la funda que conocemos actualmente.
De hierro sería pesada.
Vamos,
de
vamos
estas,
a investigarlo también.
De estas fuertes que hay que pedalear como las de antes, sí, ¿no? Sí.
¿Cuántas incógnitas se nos han planteado de pronto?
Sí, sí, sí.
Las resolveremos.
El mundo de la
programa
bici.
Y luego, cuando estábamos hablando de lo de la cultura argárica, la conservación y todo esto, conservación de patrimonio, déjame que luego os cuente una anécdota de Manolete.
Vale.
Y de su casa, si tenemos tiempo.
Muy bien.
¿Dónde estábamos ahora? Ah, bueno, con la bici, tú.
Ahora, esto. Venga, venga.
Ah, oye, por cierto, me mandaste ayer una foto... haciendo senderismo.
Sí, señor.
Por ahí por tu pueblo.
Por Fuenteridos.
Qué bonito, ¿no? Está eso ahora, ¿no?
Bueno, tuvimos
a
la
mí no me
suerte,
manda
mira,
foto.
No, no. Sí, pero Pepe me estaba exigiendo la canción.
Ah, vale.
El viernes ya por la tarde. Y yo para justificar, pues le mostré lo que estábamos haciendo. Que además hemos estado pasando un par de días en Fuenteridos y la suerte de encontrarnos con el gran Tomás Fernández, más conocido como Tommy para la familia. Que,
no será tan grande.
Que no, es verdad, es chiquitito. Pero es un auténtico campeón y conocedor de toda la sierra y caminos de la sierra. Es un experto. Nos recordaba cómo hace 30 años iniciamos su hambre, su interés por descubrir todos los caminos. Total, que nos brindó la posibilidad de acompañarlo el viernes por la tarde y bueno, dimos una vuelta circular, que no como la de hoy, y hicimos una horita, pero bueno, con su sabiduría, cuando vas con alguien que te va contando pues de este terreno, de estos árboles y de estas aguas, ¿no? Porque el campo está ahora...
Es una visita una guiada.
Bueno, sí, lo hablamos muchas veces que...
La primavera
que
va a ser brutal.
El guía para que te vaya dando la información. Pues Tommy hizo allí esa labor con nosotros y nos dejó en una hora, nos dejó prendados, ¿no? Ya estábamos enamorados de la Sierra de Huerva, pero con una rutita como la de ayer, sí. Y esa foto que te mandé es del Camino Maiguerra, un camino que tiene unos pocos de siglos y además... con unas paredes empedradas muy típicas para delimitar las lindes de la finca y además una arboleda que casi que la cierra y lo convierte como en un,
wow,
en
bonito,
un
túnel.
Eso
bonito,
te alarga sí la vida, te hace esos caminos, eso...
Todo. Oye, pues mando yo ahora ya que está, un mensaje y un saludo a otro gran Tommy, que era el guitarrista de mi padre y mío,
oh.
Teodomiro García Tommy. Un tío grande. Grande. Oye, tengo el documento que me lo manda el genio Manuel Fernández.
¿Un genio Manuel Fernández?
El documento de las bicicletas del matrimonio Curie.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Bicicleta, qué bueno. Bicicleta de dos ruedas iguales. Uso,
¿no? Ya, sí, ya, ¿vale? Igualadas, sí.
Normales.
Me resulta curioso el manillar que no sube, sino que baja. Como para, no sé, me parece un poco incómodo la postura, pero baja en vez de subir.
A lo mejor para rodar un poco más y ir de una forma más aerodinámica.
Más aerodinámica.
Al estilo de aquella, ¿vale?, época.
Y maletita de cuero en el manillar.
Qué bonito. ¿Vale?
Hombre, porque iban a viajar.
Las alforjitas que
tenían que llevar una mudita.
Vamos con... Estás en plan David Jiménez, te enrolla. Y no arranca. Vamos con la ruta de hoy, venga.
Un besito para David, que lo quiero mucho.
Bueno, nos quieres llevar a la Axarquía malagueña.
Sí, la verdad es que este terreno es muy exigente, porque aquí la montaña malagueña, estos montes, este parque natural, Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, pues prácticamente llega hasta la costa. Entonces uno está allí en la costa y te das un paseíto por Nerja, que lo tiene Nerja, ¿no? Tiene una visita muy obligada y muy entretenida. Pero en el momento que quiere salir, y nosotros hoy vamos a plantear acudir hasta Frigiliana, que es uno de los pueblos también preciosos de esta axarquía, y que lo tenemos conectado con un camino. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Vamos a hacer un camino de unos 20 kilómetros aproximadamente, va a depender de por los caminos que vayamos cogiendo, que vamos a tener una gran oferta, pero en esos 20 kilómetros vamos a subir pues cerca de 800, 850 metros. Claro, eso requiere, como muy bien decía Sandra, o una buena pierna o tiramos de la bicicleta eléctrica, que no solo nos va a abrir en este terreno la posibilidad de hacerlo, sino que también en otros que no tengan tanta dificultad, pues hacer más kilómetros o hacerlo más cómodamente. Aprovecho además, técnicamente este terreno es de piedrecita, es de tierra y con mucha piedra suelta, y lo recomendable, aparte de una bicicleta de montaña, una rueda de tacos, es que los tacos estén un poquito más separados, de manera que la piedra entre los tacos y no haga que la cubierta resbale. Si la cubierta no tuviera la separación suficiente para que esa piedrecilla entrara dentro, pues la cubierta completamente rodaría sobre la piedra. De esta manera, taco separado te permite andar de una manera más segura, tanto para subir, que no resbale la rueda cuando vamos haciendo fuerza, como a la hora de bajar.
Sobre todo para bajar, ¿no?
Exacto.
Porque
sí,
con frenando...
Sí, efectivamente, puede ser más peligroso, hay que tirar un poquito más de la rueda trasera, también hay que utilizar la delantera, no podemos olvidarla, pero con mucho control para que no se nos resbale la cubierta. Bueno, pues Nerja tiene su visita a la cueva, la Plaza de España, el Balcón de Europa, pero cogemos la bicicleta después de haber disfrutado de todos estos encantos, de sus playas, unos pocos de miradores, y arrancamos y nos vamos hacia Frigiliana. Hay algunas otras salidas, hay una que es por el paraje de los Tablazos, que pasa por debajo de la autovía y nos permite ya meternos de lleno en esta sierra, que un poquito de ella vamos a descubrir. Tenemos un par de ríos que nos llegan que llegan a Nerja desde Frigiliana. Uno es el que propiamente pasa por Frigiliana, que es el Higuerón, y si miramos desde Nerja, desde la playa hacia Frigiliana, hacia adentro, a su derecha tenemos el río Chillar, un río que también, dejando las bicicletas, porque es imposible meterse en el río con las bicis, no solo por el agua, sino porque tiene unos parajes, unos tramos del cauce en el que vas entre paredes con 20 y 30 metros de altura, que es una auténtica delicia. Si tenemos oportunidad en esta ruta o en otro momento, también tiene su visita. Y entre estos...
Acaba uno ronco, ¿no?, en ese río, ¿no?
Estaba esperando, sí. digo, ¿en qué momento lo va a decir?
¡Madre mía!
Digo, seguro que no se puede contener.
En fin. Me lo pone a huevo.
Vaya horita, sí, sí. Que... Ordoñe, vuelve.
Necesito comer. poquito come.
El azúcar está bajando.
El propio río lo pide. Bueno, pues entre un río y otro tenemos, por ejemplo, nuestra propuesta, el camino del camino de la Molineta, ¿vale? Este camino va a ir subiendo y nos va, entre los dos cauces, nos va a llevar hasta Frigiliana. Tenemos un montón de miradores, pero no hace falta que nos vayamos a buscar ningún mirador, porque a medida que vayamos subiendo, cuando paremos para coger un poquito de aire, cuando hagamos la bajada, vamos a ir teniendo unas vistas, bueno, de la propia Nerja, de toda la costa, y bueno, y si el cielo está despejadito, no sé si podemos llegar a ver África incluso, ¿no? Uh-huh. Que va a ser una delicia en los dos sentidos, tanto cuando vayamos para arriba, cuando después ya al final nos dejemos caer de nuevo hasta Nerja, ¿no? Y Frigiliana, que... bueno, que tiene otra visita también, unas calles empedradas, preciosas, casas blancas, macetas de todos los colores. Y aparte, bueno, tiene también su castillo árabe y una visita muy obligada dentro del propio pueblo de Frigiliana. Por el perímetro vamos a encontrar también distintos miradores del barranco del Higuerón y desde donde casi prácticamente podemos ver Néjar. Si hacemos la ida y la vuelta, pues vamos a estar entre 35 y 40 kilómetros. Aquí sí que rotundamente merece la pena salir desde Nerja y hacer el gran esfuerzo de subida. En esos 20 kilómetros tenemos los 800
metros. ¿Ahí estamos yendo por la Gran Senda de Málaga?
No, la Gran Senda va haciendo costa.
Haciendo
costa, y esto sería, digamos, pues una... ¿cómo se llama cuando son las asignaturas estas que se entrecruzan? Pues esto sería como una...
¿Troncal?
La troncal sería la senda de Málaga, y esta es una de... no me acuerdo...
Afluente.
Un afluente, correcto. Una visita dentro de ese recorrido que hagamos por la Gran Senda, ¿no? Requiere esfuerzo, nos anima a la bicicleta eléctrica, pero realmente nos encantará y nos fascinará descubrir esta cerquía. No podemos olvidar los espetos que podemos comernos en Nerja, la miel de caña de Frigiliana y algo también muy típico de esta zona, que es el plato de chivo malagueño, para que cojamos fuerza. Que nos pase.
Hombre. Dice Luis Santiago, ¿os acordáis nuestro querido Luis Santiago?
Hombre, claro.
Que nos hablaba de ciencia, nos hablaba
de tecnología.
De tecnología y tal. Has dicho tú, es una tronca, dice tú, una optativa.
Una optativa, sí, bueno, no, es que no estoy dando con la palabra.
Es que...
Transversales.
Oye, pues hablando ahora de cosas y de actividades transversales, ya que estamos en Nerja, no os podéis perder, sabéis que el mayor embajador turístico de Nerja es Miguel Joven, el actor que hacía de Tito en Verano Azul, que hoy es un guía turístico espectacular. Este verano estuve con él. Y estuve haciendo, dentro del rodaje de la serie Andalucía Puerto a Puerto,
sí.
En el capítulo de Nerja me metió en un kayak y me llevó a los acantilados de Maro,
wow.
Cerro Gordo, contándome toda la historia del rodaje de la película, en las playas de por allí, y los acantilados de... que ya ves que en verano y después de un año con poca agua como fue el año pasado... no estaba en todo su esplendor, y es un espectáculo,
sí.
Y si podéis hacer esto, hacerlo con Miguel Joven, allá y todos son las empresas, todos lo hacen genial y tal, pero Miguel le pone una pasión especial, y si lo podéis hacer con
para
él,
los fans de Verano Azul, vamos con
bueno,
Miguel.
Fíjate, claro. Tiene su parque, el parque de Verano Azul, donde está el barco de...
bueno, donde coges el kayak para embarcarte con él, es donde estaba el chiringuito de Ayo. Donde, sí, bueno, sí, donde se rodaban todas las escenas,
claro.
Del chiringuito, el famoso chiringuito de
Ayo. Estaban los padres
de enero,
ahí.
Estaban los padres siempre en el chiringuito, en el bar.
Qué nostalgia de
pues, los niños por ahí dando vueltas.
Pues ahí, la verdad es que te da un punto.
El gran Ayo.
El agua es... le pasan el limpiafondo por las mañanas, todas las mañanas. la cloran, es una maravilla.
O sea,
no hay que irse, gracias.
Hombre, hablar de Nerja y no escuchar
Cortina,
eso.
Gracias.
Además iban en bicicleta, salían ahí la pandilla. Sí.
Pues yo estaba en Nerja con Antonio Ferrandi, anda.
También.
He estado allí
también.
Con él.
Anda, que no.
Antonio Ferrandi, que ya hubo un tiempo en que odiaba que le hablaran de Verano Azul. Decía, dejadme con Verano Azul, que he hecho más películas yo que Verano Azul. Pero sí, hombre, también un gran tipo.
Película de Oscar, tipo, además, ¿no? De volver a empezar. Hombre, porque eso ves, solo, hombre, háblame de esa película.
Bueno, pues ruta en bicicleta, recomendable bicicleta eléctrica o grandes piernas. En la Axarquía malagueña.
Más que grande, fuerte, porque a ver si se te va a quedar chica también, la mesa.
También, también.
Y no va a poder.
A esta hora 22 para las 2 llega la agencia de viajes en el tiempo de Sandra's Travel. Y a mi compadre mandándome mensaje diciéndome qué buena ruta, compadre, apúntatela. Voy ahora abajo de forma yo para esa ruta. Pero bueno, igual hay que entrar en bicicleta eléctrica, ¿no?
Hombre, pero es, bueno, muy recomendable. Con la eléctrica se podrá hacer casi con seguridad. casi con seguridad.
Bueno, Sandra, cada sábado también en el tramo final de nuestro programa, un viaje en el tiempo. ¿A dónde y a cuándo viajamos hoy?
Pues nos vamos a Alemania, al siglo XV, a tocar una copia de la Biblia de Gutenberg, que estaba recién salida del horno.
Y un libro por su tapa nunca se tiene que juzgar. Quizá tras la tapa se destape que el malvado es el galán.
Bueno, sí, qué emoción, ¿no?
Hombre, bueno, la Biblia de Gutenberg es una de las obras más importantes de la historia, no solamente de la imprenta, sino de la historia de la humanidad. Es la primera Biblia que fue impresa utilizando una imprenta de tipos móviles, que hoy en día la imprenta de tipos móviles se le atribuye al célebre Johannes Gutenberg, que era un señor alemán que nació alrededor del 1400 aproximadamente en Alemania. Era un tío bastante práctico, era muy habilidoso, era orfebre. Aparte de hacer esta imprenta de tipos móviles en la ciudad de Maguncia, en Alemania, en el siglo XV, también hacía una cosa muy curiosa que me llamó la atención, hacía espejos para peregrinos. Uy. Esto daba muestra de su calidad de orfebre, que trabajaba muy bien los metales, y eran unos espejitos que se colgaban en los sombreros, en las túnicas, en los bastones de los peregrinos, con los que se captaba los destellos de las reliquias que tenían al parecer propiedades, bueno, pues propiedades santas, ¿no? De estas reliquias de los peregrinos. Pues ya se dedicaba a esto Johannes Gutenberg cuando se le ocurrió esta idea de la imprenta de los tipos móviles. Se la atribuyen a Johannes Gutenberg, pero hay muchos otros autores que dicen no, que ya había una imprenta anteriormente o tenía muchos predecesores. Bueno, pero hoy en día está bastante reconocido que este señor fue el primero que la puso en marcha. Era lo que hacía era simplemente poner un montón de letras en metal en una especie de máquina y podía imprimir páginas a la vez. Hasta ese momento todo se hacía a mano. Es decir, escribir un libro antes de la invención de la imprenta, lo hago a mano, primero en los monasterios, ¿no? Que los escribanos escribían siempre a mano, y después pues había gente especializada en universidades, en centros de cultura, que escribían a mano para poder preservar la cultura. Esto era complicadísimo, llevaba muchísimo tiempo y era muy difícil. La obra cumbre, ¿no?, la más reconocida de Gutenberg, es la Biblia de Gutenberg. Esta es una Biblia, la primera que se publicó, que se editó, que está impresa entre el 1454 y 1455. Se la conoce también como Biblia de 42 líneas, debido a que cada página tenía exactamente 42 líneas distribuidas en dos columnas, como si fuera un códice antiguo. Y después, aparte, había algunas añadidos a mano, ¿no?, que hacía gente especialista en pintura, en cierto tipo de letra. Entonces no hay ninguna igual, son obras de arte maravillosas. ¿Cómo os imagináis que es de tamaño? ¿Que es grande, que es pequeña, siglo XV?
Entiendo que debe ser grande. Dicen que es el incunable más famoso, ¿no?
Es el incunable más famoso. Pues mirad, mide aproximadamente 40 por 30. Es más grande que un folio A4. Son ejemplares muy grandes. En su momento se imprimieron unas 180 o 200 copias.
Bueno, viene a ser un A3, ¿no? Un A3 en vertical.
Puede ser, no sé exactamente las medidas, pero es más grande que un folio A4, que es como bastante...
Y dices que tenía en cada páginas, dos columnas.
Dos columnas con 42 líneas cada una de ellas. La tipografía, el tipo de letra era muy gótica porque se intentaba imitar un poco los manuscritos medievales.
¿Era la Times New Roman?
No era la Times New Roman todavía, no, ni la Comic Sans tampoco estaba inventada en aquella época. Y dicen que se imprimieron unas 180, 200 copias aproximadamente, de las que hoy en día todavía conservamos unas 48. Muchas de ellas no están completas, hay muy poquitas completas. Una de ellas que está completa, se vendió a un anónimo japonés en el año, creo que 87, en los años 80 aproximadamente, y se pagó por ese libro unos 3,5 millones de euros. Pero si se le suma la inflación, imaginaros cuánto costaría hoy, una barbaridad. Os recuerdo también que el libro más caro por el que se pagó en la historia fue el Códice de Leicester, que lo compró Bill Gates en el año, creo que fue en el año 1994, o en el año 2022, perdón. Que, bueno, no sé exactamente en qué año fue, en los años 90 creo que lo compró, que eran escritos de Leonardo da Vinci y que pagó unos 51,7 millones de euros por este códice de Leicester.
Qué ganas de leer, ¿no?
Claro, bueno, es por tener, a ver, tienes dibujos y escritos de Leonardo da Vinci en tu casa y tienes dinero, pues te lo compras. Pues las Biblias de Gutenberg son carísimas, hay muy poquitos ejemplares hoy en día y apenas hay movimiento en el mercado de patrimonio, ¿no?
Yo he visto una.
¿Te has visto una?
Sí, bueno, estuvo expuesta aquí, ay, ¿no? Pues, en una exposición que se llama Imago Mundi, una de las 20 que hay, y creo que es el único ejemplar que hay en España.
Puede ser. Yo,
de la primera edición.
Hay en el Congreso de los Estados Unidos, en Berlín y tal, pero bueno, yo nunca he visto una, pero me pondría muy nerviosa si la tengo delante, por si no la tocaría jamás.
Y bueno, Sandra, que no, esto no se podía tocar.
Claro, imagino, ahí como 10 personas rodeándola, ¿no? Antibalas.
¿Qué ropa debemos llevar, Sandra?
Bueno, pues estamos en Alemania, en el siglo XV, tenía dudas, pero vamos a ir vestidos de burgueses, rollo así un
hombre,
poco
claro,
ya
¿no? Suyo, ¿no?
De dueño de la imprenta, ¿no?
Sí, como que ya no es nobleza, pero tampoco hay burgués, ¿no? Como medio debajo de la red. Los chicos, ¿qué llevaban? Pues unas camisas de lino o algodón, chaqueta ajustada y pantalones pues más sencillos, ¿no? Sombreros de ala ancha, que también eran populares en la época, y alguna capa que también se ponía para taparse el frío. Pues las mujeres, pues vestidos largos, con corsés ajustados y mangas largas, y las telas eran como de lana, también llevábamos sombrero, pero no demasiado adornado, y en algunos casos se utilizaba velo. Con ese look burgués iremos hasta Alemania del siglo XV.
Me gusta el atuendo. Está bien. ¿Y dónde nos vas a llevar a dormir, Sandrita?
Bueno, pues la verdad que era complicado. No tuvimos muchas opciones. No había mucha oferta hotelera en Majuncia del siglo XV. Entonces nos vamos a quedar en la catedral, ¿vale? La catedral es fantástica. Mide 4.600 metros cuadrados. La cosa es pasar allí una noche y nos vale perfecto. Esta catedral se empezó a construir en el siglo X, en tiempos del emperador Otón II. Y bueno, es una catedral maravillosa y un símbolo también del Sacro Imperio Romano Germánico. Con lo cual vamos a aprovechar para pasar la noche en la catedral de Majuncia.
Wow, qué bueno.
Madre mía, qué viajazo. No. Y ahora ya si lo completamos con la oferta gastronómica.
Claro, exacto. Tampoco que haya grandes restaurantes en el siglo XV, pero vamos a comer muy, muy, muy bien, ¿vale? Porque es comida popular, pues sopa de cebada, estofados y guisos de carne de caza o de cerdo, que eran comunes en la época, embutido, ¿no? Estamos en Alemania, siglo XV, pues todo
salchicha.
Tipo de embutido.
Ya empezamos con las salchichas.
Estábamos vale, ahí, vale, tipo vale. Embutido. También pasteles, queso y sobre todo, vamos a ver, que estamos al lado del Rin, sabéis que el Rin pasa por esta ciudad y entonces vamos a tomar cerveza, pero también vino del Rin, que es como algo importantísimo en Alemania, incluso hoy en día.
Claro que sí.
Cerveza, ¿vale? Que estamos en Alemania, no nos lo podemos perder.
Por allí te encontrará Rocky Balboa. Nada, da igual.
Ah, lo he pillado. Me ha costado. Bueno, y
venga.
Algo que no nos podemos perder y que tiene que ver con Rocky, con el Rin. Muy bien. Bueno, Majuncia, como hemos dicho, tiene río, ni más ni menos que el Rin, que es uno de los más importantes de Europa, con lo que vamos a aprovechar para dar un paseo medieval por este río.
Vale.
No os imagináis un crucero, esta experiencia es para los más osados, pero pocos en su vida podrán contar que vivieron y bebieron del Rin en la Edad Media. Puede ser que pillemos algo, ¿vale? Pero no pasa nada, las gastroenteritis estaban a la orden del día.
El viaje lo merece.
Exacto.
Seguro. ¿Ahí están también las advertencias o las advertencias son otras?
Son otras. A ver, que estamos en la Edad Media todavía, con sus pestes, sus leyes, sus enfermedades, sus carestías varias, pero ya entrando en el Renacimiento, porque la imprenta de Gutenberg va a ayudar a difundir y expandir la cultura, revolucionando la forma en que los hombres van a acceder al conocimiento y cómo se transmiten las ideas. Y además, se puede estar en un momento histórico más maravilloso pudiendo comprobar de primera mano cómo huele un libro nuevo.
Oh.
Ese olor a libro nuevo, pues es que estamos con el primer libro, o sea que lo tenemos ahí.
Una mezcla de olor a papel, a tinta.
A todo, pues ahí tenemos la oportunidad, como cuando abres un libro en tu casa y dices, lo acabo de comprar, es maravilloso este libro, tengo un libro nuevo en la mano, pues la Biblia de Gutenberg, pues no hay libro más nuevo que ese, vamos.
Claro, no solo un libro nuevo, el libro.
El libro nuevo,
¿Y recomendaciones?
Pues esta, disfrutar de lo que es, vale, de abrir, tocar, porque no, en aquella época, como estaba muy bien cuidado y no tenía 500, mil y pico de años, pues lo que podemos hacer es toquetearlo, ¿no? Pues
claro, entonces, ahí sí nos van a dejar.
Vamos a intentar negociar con Gutenberg si lo podemos comprar, pero bueno, no nos lo podemos traer, ya sabéis que es una de las normas de los viajes temporales.
Claro. La agencia de viajes en el tiempo, Sandra's Travel, nos lleva hoy al siglo XV, a Alemania, a ver, a palpar, a oler, a tocar una copia de la Biblia de Gutenberg, que estaba recién salida del horno. Recta final de nuestro programa.
Estamos todos contentos, ¡hey! Contentos, ¡hey! Contentos. Estamos todos felices comiendo.
Y no está Ordóñez, y es la primera vez en, creo que, la historia de este programa que no va a terminar un sábado con el chiste inquietante de José Luis Ordóñez.
Pero tú ya nos has soltado tres, o sea que está bien hoy por hoy, a lo mejor...
Estamos suficientemente inquietos.
Lo que iba a contar de Manolete, de la casa, concretamente de la casa de Manolete, que es algo que esto creo que nos lo contaron juntos, Ana, y nos llamó mucho la atención, es que la casa de Manolete, que hoy es un restaurante magnífico de nuestro querido Juanjo Ruiz, y muy recomendable, está reconstruida, siendo fiel a cómo la tenía el torero cuando estaba en su máximo esplendor, pero estuvo mucho tiempo abandonada. Y sin embargo, llama la atención que no sufrió ningún acto de vandalismo. Y ahí hay cosas que son, que están en el exterior, unos faroles, unas piedras ahí, macetones, elementos decorativos, rejas, que las rejas están personalizadas con las letras de Manolete y tal, y no había sido víctima de ningún...
Nadie fue allí a coger cosas, nadie los polió.
Y entonces nos contaron en la casa que era porque en Córdoba se le tiene tanto respeto a la figura de Manolete que nadie ha querido atentar contra la que fue su casa.
Me lo creo. Qué curioso, ¿eh?
Curioso.
Sí.
Bueno, Ana, ¿qué traes tú?
Bueno, yo traigo un cumpleaños que ya no puede celebrar el cumpleañero y que dejó cosas como esta.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez.
¿Cuántos años cumpliría?
Cumpliría 65 años, según me apunta nuestro ingenio Manuel Fernández Cortina, porque nació en 1960 y hoy sería el cumpleaños de Enrique Urquijo.
¿Qué trae Sandra?
Bueno, pues también un cumpleaños, pero escuchamos la canción. A ver, este es Michael Jackson, me parece un temazo, pero es que hay cumpleaños, esto está todo muy bien hilado. Matt Groening, el creador de Los Simpson, que nació en el año 1954, cumple años hoy. Felicidades. Creo que 61 años, me parece muy joven, ¿eh? Porque Los Simpson lleva toda la vida. Resulta que hay un capítulo que a mí me encanta, que es el primero de la tercera temporada de Los Simpson, que hay un personaje que se cree Michael Jackson y sale la voz de Michael Jackson. Hoy por antes lo ponía mucho en la tele, lo veía de vez en cuando, pero al parecer desde que Michael, bueno, ya ha fallecido, ¿no? Pero en esa época que Michael Jackson tuvo estos problemas de todas estas acusaciones, dejó de emitirse este capítulo, ¿no? Pero salía la voz de Michael Jackson y era un capítulo muy gracioso porque la protagonista era Lisa Simpson, que estaba de cumple y él al final le cantaba una canción y no sé, estaba muy chulo. Entonces hemos traído aquí a Michael Jackson.
Muy bien hilado, sí,
y
que
a
sí,
su
hilado.
Bien hilado.
Correcto, que es un temazo, ¿eh?
Un temazo, mira cómo suena. ¿Qué trae Kike Sigle?
Bueno, Billie Jean me ha hecho dudar. Digo, a lo mejor la elegimos la mejor canción, pero no. Hoy vengo yo...
¿Eres potente?
La semana de la radio. Y qué mejor canción que Radio Gaga. Esta es del 84. O sea, que estamos hablando de 41 años ya de esta canción, que suena fuertísimo, y además la compone el batería de Queen para defender, para hablar de la nostalgia de la radio frente a la televisión, que iba cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Y aquí le dedicamos esta canción a todos nuestros oyentes, que son los que nos mantienen aquí.
Claro, bueno, que sí, claro,
es que sin
sí.
oyentes muy no bien. Habría radio.
Bueno, el director Ordóñez no está, pero sí nos ha dejado su canción. El 15 de febrero de 1965 salía este single, Eight Days a Week, de los Beatles en Estados Unidos.
Yo te digo una cosa, que yo busco las efemérides musicales para hacer esto y son como el Paulo Coelho de las efemérides musicales, porque todas las efemérides hay un disco de los Beatles.
Sí, sí, sí,
claro.
Totalmente. Bueno, hoy traigo para despedir una canción muy bonita del dúo Dinámico, que además no es de las que conocéis, porque es nueva, es reciente, Que me quiten lo bailado se llama, con esa nos despedimos. Pero, porque, hombre, por el cumpleaños de Manuel de la Calva, ¿no? Hombre.
Es uno de los grupos favoritos de mi madre, el dúo Dinámico.
Bueno, de tu madre, de tu hija, de tu padre, te llevan toda la vida. Y tal día como hoy, moría Ray Evans, compositor estadounidense, que lo recordaréis por esta canción. Me hubiera gustado que estuviera aquí Ordóñez para... Porque guarda una curiosidad esta canción. Esta canción la hizo inmortal Doris Day. Es la que canta en esta versión. Y que interpretaba en la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Pero la curiosidad está en que ella no quería cantar esta canción. El que será a ella le sonaba como una canción infantil. Y entonces ella le dijo, no quería grabarla, el estudio la presionó, ella dijo que sonaba a infantil, la cantó en una sola toma, de una sola vez, sin ganas ninguna, y dijo, esta es la última vez que vais a escuchar esta canción. ¿Vale? Tú, como predictora de cosas, no era demasiado buena.
No, la verdad que no.
Si pincháis en internet, en la red, la canción aparece en 842 millones de páginas.
Madre
web.
Mía.
842 millones de páginas.
¿Y eso
web.
Que la cantó sin gana?
La cantó sin gana.
Si le llegaba mucho gana.
Y le dijo a los productores que esta es la última, sería la última
ya
vez
no
que escucharía.
Doris Day dijo, no voy a comprar acciones de Microsoft porque esto no vale para nada. En su momento.
Efectivamente, o sea que, en fin. Que nada, que no. Bueno, ¿qué va a hacer hoy Kike Sigle?
Pues me llevan al gimnasio porque llevo dos días escaqueado. Fui el último día en una clase de espalda sana y tengo las piernas destrozadas.
O sea, las patas te las dejan bien, pero las piernas no, ¿no? O sea, lige. Espalda
bien. Oye, vamos a saludar.
Tengo que ir más al gimnasio. Tengo que ir
más al gimnasio. Vamos a saludar a tu acompañante, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que se lo merece.
Buenas tardes.
Hola. Y tú eres la hija de Quique.
Una de las mellizas, sí.
Una de las mellizas. Vale, ¿y tu nombre es?
Ángela.
Ángela. Y porque no tienes otra cosa mejor que hacer que acompañar a tu padre hoy en la radio.
Veníamos del pueblo y digo, venga, voy contigo.
Pues vamos a la radio.
Y así os conozco.
Vale, ya, y ya no vienes más, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿a ti te gusta la radio?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta lo que hace tu padre en la radio?
Pues la verdad que sí, porque además lo suelo comentar mucho y... me llama mucho la atención.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, todavía bueno. no las obligo a escucharme, pero...
Toda la semana hablando el Quique. Pues mira, esta semana, ¿qué os parece? Vamos a poner esta canción.
Sí, pero sí que nos pregunto bastante el tema que va a hablar o qué pensamos.
Sí, o las
sí.
canciones, ¿a qué sí?
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues me voy para Granada ahora.
Es verdad que te vas
Planada,
a
Granada. No quiero dar envidia,
Parques
pero...
Parques y jardines de Granada, que además son maravillosos.
Son maravillosos, sí.
Bueno, a ver cómo habla Ordóñez con el bueno de Jesús Lenz de Indiana Jones.
De Indiana Jones, del universo de Indiana Jones. Hoy a las 7 en la librería Picasso en Granada.
Para no perdérselo.
Exacto.
He visto derribar los muros en Alemania. Me he sentido un Indurain en el sur de Francia.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues mira, está el día de los que a mí me gustan hacer un nubladito muy bonito. Está así que voy a comer a la orillita del río.
Ah, muy bien.
Para disfrutar de las vistas del agua y del
muy
cielo.
Bien. Bueno, pues tenga usted una buena tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Y descanse, que se lo ha ganado.
Igualmente, compañero.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. Carmen Sánchez en las redes y en la comunicación. Y los grandes, el genio Manuel Fernández Cortina y Juanjo González en los botones.
Muchos años que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailar. Todo lo bueno y lo malo me lo tengo.
Me mire con esa cara, Ana, el duodinámico. Está bonita, está bonita la copla.
Se ha quedado en dúo más que dinámico, ¿eh?
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las, recuerden, 9 de la mañana. Hasta entonces, sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.
Tengo bien ganado.